Radio.
Ermitaños Radio.
Eremit Radio.
Ermitaños Radio.
Eremit Radio.
Hey, o velkommen til Ermitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Ermitaños Radio.
Hoy le doy la bienvenida a Felipe. ¿Cómo estás, Pipe?
Muy bien, Alejo. Muy contento de estar aquí con este nuevo programa. Un programa que creo yo que le puede interesar a nuestra teleaudiencia. Señoras, señores, un saludo muy especial desde esta esquina.
Tenemos un músculo fuerte hoy. Estamos trabajando bastante. O sea, un programa que me tiene muy entusiasmado. Estoy muy nervioso, tengo que admitirlo. Estoy muy nervioso, pero antes de entrar ya como al grueso de este programa, hablemos de noticias. Hace rato no tenemos noticias ni de tecnología ni de ecología, y justo tengo una noticia interesante que creo que llena de esperanza estos dos temas, y es que al norte de Suecia se acabó de abrir la fábrica o la planta más grande de baterías eléctrica. Pero ¿sabes para qué, Felipe? Para la utilización de motores de aviones eléctricos, de pasajeros. Una nueva tecnología que se está tratando de sacar aquí en Suecia. Pues uno de los mayores problemas que tenemos a nivel ambiental es el transporte aéreo. Parece que la Unión Europea está trabajando fuerte en que ese problema también tenga solución, igual que la de los vehículos, los automóviles.
¿Estamos hablando de vuelos domésticos o de...?
Por ahora empieza en vuelos domésticos dentro de Suecia y Europa. Los aviones apenas también están en proceso de diseño, pero se calcula que en más o menos 5 años ya estarán estos como en ese proceso fuerte. Pero sumado a esto, ellos piensan utilizar esa misma tecnología de motores y baterías para barcos. Entonces es una noticia que cuando la vi yo, es que esto es lo que hacía falta. Porque siempre estamos hablando de qué vehículos, escuchamos qué vehículos, que el Tesla, que los nuevos, Polestar, y esta cantidad de carros nuevos de gama relativamente alta, eléctricos, pero en el resto de los sistemas de transporte yo no había escuchado nada hasta ahora. Y esta noticia me trae con muy buena energía, y sí, por... ¿cómo no decirlo, no?
Pues, hombre, queda esperanzas, da esperanzas, por lo menos de mantener un nivel de confort en la medida en que se desmontan los combustibles fósiles y las energías contaminantes, que es en últimas hacia donde nos tenemos que dirigir,
sí,
forzosamente.
Complementario a eso, resulta que, pues, una noticia que podría ser negativa en muchos oídos, pero para aquí, en este lado de la tierra, es bastante positiva. El consumo de electricidad en Suecia subió 100 coronas más, pero es porque ya estamos totalmente desconectados de las plantas nucleares. Las plantas nucleares en Suecia ya están todas apagadas. Ya empieza el proceso, pues, de recuperación, rehabilitación de este tipo de plantas. Pero eso causó que se incrementara el consumo eléctrico en 100 coronas más. Pero vale la pena, ¿no? Un paso pequeñito en retroceso, pues, para dar casi una maratón a futuro, ¿no?
Bueno, se pueden ver las películas en televisores más pequeños de golpe.
Igual. Vale. Entonces, Felipe, cuéntanos qué tenemos el día de hoy.
Para hoy tenemos, como dijimos, un programa muy especial. Tenemos acompañándonos en el equipo de Ermitaños Radio, hoy por primera vez como colaboradora, que ya estuvo aquí como invitada, tenemos a Sandra de Felipe. Sandra de Felipe, ¿cómo estás?
Hola, Felipe. Hola, Alejo. Pues muy contenta porque por fin me invitaron como coanfitriona. Mentiras. No, siempre es muy chévere compartir con ustedes y todas las personas que les escuchan, todo el mundo.
Bienvenida, vale, entonces.
Y tenemos a Tatiana. Tatiana nos acompaña también desde Suiza. Es una chica argentina que carga no una, sino varias historias a sus espaldas. Creo que cada una de ellas es bastante valiosa, como para cualquiera, pero sobre todo son historias que ponen en la mesa una serie de discusiones que son importantes, tanto en materia de feminismo como en materia de migración, de estructuras, digamos, dentro de Europa y dentro de América Latina, que se tienen que mirar con un poco más de atención, frente a las que hay que sensibilizarse definitivamente, sobre todo hablando, digamos, del costado europeo, que no alcanza a dimensionar, digamos, la serie de dificultades que se atraviesa como migrante, pero tampoco alcanzan a dimensionar la complejidad de las personas o las personalidades que llegan. Desde Ermitaños Radio queremos abrir un espacio a estas narrativas, a estas historias, y a Tatiana, por supuesto. Tatiana, ¿cómo estás?
Hola, gracias. Gracias, Alejo. Gracias, Feli. Gracias, Sandra, también. Nada, estoy contenta de poder participar y, bueno, nada, que podamos charlar un poco.
No, pues empecemos por el principio. ¿Quién es Tatiana? ¿Qué hace Tatiana? ¿Dónde está Tatiana? ¿En qué parte del mundo? ¿Desde dónde nos hablas?
Yo soy Tatiana, soy argentina. Hace tres años que estoy viviendo en Europa. Ahora me encuentro en Suiza hace un año y medio. Y nada, aprendiendo un poco a vivir aquí, con una sociedad tan diferente, con costumbres tan diferentes. Nada, adaptándome.
¿Y cómo resulta una argentina en Suiza? ¿Cómo pudiste dar allá?
El amor.
Ah, ok. Vale, yo quería empezar ahí como a meterme, porque Felipe dice que tienes un montón de historias, como ¿por cuál historia podemos comenzar?
¿Cómo llegué acá? Básicamente, conocí un suizo hace 8 años en Perú. Salí a hacer un viaje por Latinoamérica y nos encontramos en Cusco. Y bueno, quedó eso ahí, nunca más nos vimos, pero siempre mantuvimos como un contacto. Y en el 2018 yo vine a hacer un viaje porque necesitaba como salir un poco de Argentina, porque bueno, nada, estaba también en una relación un poco complicada. Y me reencontré con él y bueno, nada, después de unos años decidí venirme para Europa. En principio estuve en España, pero después con todo el tema del COVID y eso, nosotros estábamos manteniendo una relación a distancia, con el COVID y todo se complicó y nada, ahí es cuando decidí venir a Suiza. Bueno, una decisión compartida, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando dije, bueno, me vengo para Suiza a intentar, a ver qué pasa y acá estoy hace un año y medio.
Tatiana, contá bien cómo entraste, porque es que esa es una de las historias más ásperas que yo escuché.
Es que usted ya tiene spoilers, Pipe, ya sabe.
Ah, pues yo hice la tarea periodística,
man. Dale, pues.
Bueno, mi tema es que yo no tengo nacionalidad europea, entonces estuve el año y medio que estuve en España, estuve los 3 meses de turismo y después ya estaba irregular. Nada, para poder venir tuve que cruzar la frontera de Francia y España caminando, o sea, de España a Francia caminando. Bueno, primero un bus hasta la frontera, luego caminé de la frontera de España a Francia, en Francia cogí otro tren y a último momento dije, bueno, yo no puedo más viajando porque ya era demasiado tiempo y dije, bueno, me cojo un tren desde Francia a Suiza. Cuando estaba entrando me cogió la policía y nada, y me dijeron que era la última vez que podía entrar, que si me volvían a agarrar era una expulsión fija, así que nada, ni siquiera intenté salir de nuevo.
Pero fuerte, ese encuentro con policías, pero policías ¿de dónde eran?
Migración Suiza.
Suiza, ok. ¿Ya amables?
5 minutos antes de llegar a la ciudad de destino me cogen.
¿Pero fueron amables? No. ¿Fueron, cómo se comportaron contigo?
Me dijeron, nada, pasaporte, le doy mi pasaporte. Me hablan en inglés, les digo que no, me hablan en francés, digo, no entiendo francés. Me hablan en inglés, no entiendo inglés. Y me traen una persona que habla español. Entonces, y me preguntan qué venía a hacer. Dije que venía a ver a mi futuro marido, que yo estaba en trámite de casamiento. Y me dicen que si yo sabía que en ese estado yo no podía viajar, que estaba pasada por un año y medio. Y nada, me escanearon el pasaporte y me dijeron eso, que por esta vez podía pasar, pero que si me volvían a encontrar, que no iba a ser lo mismo, que podía ser una expulsión o una multa.
Wow.
Pero todo bien, pasé. 2 veces igual me pasó eso en Suiza.
Ok.
2 veces.
Me dijeron que a la próxima.
¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. jerónimoalvarezburgos@gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales, con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Pero estamos hablando de hace cuánto.
¿Cómo?
¿Hace cuánto fue eso?
Hace un año y medio. Okay. La primera vez, ponele que hace, bueno, ya va a ser 2 años en noviembre, uh-huh. Porque vine de visita, de vacaciones, digamos. Sí. Vine por una semana y como tenía pasaje de vuelta no me interrogaron tanto. Y aparte como que yo ya venía pensando de que quizás me agarren, entonces ya tenía como todo, como ya sabía qué decir. Pero la última vez fue como, no me lo esperaba. Entonces estaba mucho más nerviosa y yo creo que fue eso, que me vieron así tan nerviosa y todo, que me dijeron, bueno, dale, piba pasá. Aparte, que fue muy gracioso también porque el 22 de junio volvieron a abrir las fronteras después del COVID, porque yo estuve también encerrada 6 meses en España, que no podía salir por el tema COVID. Abren las fronteras y yo, el 22 abren las fronteras, el 23 yo salí de España. O sea, todavía no tenían bien los protocolos organizados. Entonces yo creo que también los agarré como en una situación de que no sabían qué hacer. O sea, ellos no me iban a volver a mandar a España porque la situación COVID no lo permitía. Argentina no me podían mandar porque Argentina estaba cerrado. O sea que ahí fue como un poco de astucia mía de decir, bueno, abren fronteras, me voy. Y bueno, nada, sí. Acá estoy, no volví a intentar salir.
Pero eso te iba a decir que yo creo que también lo del COVID y toda esta pandemia te favoreció bastante, porque es que todo lo que ha sido estos 2 años ha sido una total locura en ese tema, migración. O sea, los países no saben qué hacer con los refugiados, no saben qué hacer con la gente que tienen que volver, no saben con la gente que está pidiendo asilo, no sabe qué hacer con la gente enferma. Por ejemplo, aquí en Suecia, una de las problemáticas que tiene ahorita con la vacunación es que mucha gente quedó de vacaciones dentro de Suecia y no los podían vacunar porque no tenían el person number, el número como social para vacunarlos, pero tampoco los podían devolver porque ya tampoco tenían cómo vacunarlos en otra parte. Y esa es la población que ahorita en Suecia no está vacunada. Entonces, claro, ha sido una locura total todo este cuento. Después de afrontar ese susto, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho ahora como para normalizar tu situación?
Bueno, vamos a partir de la base que acá que Suiza tiene unas reglas, unas normas con respecto a la migración que son un poco diferentes al resto de Europa.
Especiales, sí.
Nos hacen más racistas. Vamos a hablar con la palabra justa, bastante sí. Más racista. Uh-huh. Por empezar, acá los suizos supuestamente no se pueden casar con una persona que sea de un tercer país, o sea, que no pertenezca ni a Suiza ni a la Unión Europea, si esa persona no tiene antes un permiso en Suiza.
Sí, okay.
Uh-huh. Así que, ¿qué es lo que me dicen a mí? Que yo tengo que volver a Argentina para poder mandar los papeles de casamiento. Al final, bueno, yo me metí acá en un centro protestante en Lausanne, que es la ciudad más cerca que tenemos. Bueno, nosotros estamos en el cantón de Vaud, digamos es la capital del cantón. Y me fui al centro protestante y ellos me dijeron, bueno, sí existe esta ley, pero cada cual se puede casar con quien quiera, o sea, no pueden negar el derecho de casarse. Entonces, nada, mandamos los papeles para empezar el casamiento y cuando llamamos a que nos envíen los requisitos, ya fue una amenaza directamente. Pues ya, en ese momento llamó mi novio y le dijeron, ¿usted sabe que es ilegal que casarse con una persona que no tiene permiso de residencia aquí en Suiza? Usted puede seguir con esto, pero nosotros podemos enviarle una carta de expulsión o una multa que puede llegar a los 5.000 francos. Entonces, ahí nosotros dijimos, bueno, no, nosotros hablamos con el centro protestante y ellos nos dijeron que nosotros tenemos derecho a casarnos. Y ahí cambiaron rotundamente, al otro día nos enviaron todos los requisitos y todo lo que necesitábamos.
Tenaz.
Es también dar con las personas indicadas para... Bueno, igual todavía no tenemos respuesta de nada. Eso, cada vez que llamamos hay demora... No sé, claro. Mil cosas.
No. Sí. Yo lo que había escuchado era que lo que te puedes casar, pero no te da el derecho a tener ni residencia ni nacionalidad, el casarte. Que eso también, bueno, es nuevo este año aquí en Suecia. Aquí nunca ha sido, pero realmente ahorita que sí hay una ley donde el matrimonio no te da derecho a quedarte ni como residente, ni, o sea, no te da ningún estatus de migración especial, ¿no?
Yo quiero hacer una pequeña anotación. El Centro Protestante, el Centro Social Protestante, sí. CSP, es un centro, como su nombre lo indica, formado por protestantes que han formado como un pequeño buró de abogados y asesores en distintas materias y están orientados justamente a la población vulnerable en materia de migración, en materia de raza, en materia, digamos, de acceso a los servicios del Estado principalmente y a cualquier queja o reclamación, que bien sea por falta de idioma, por falta de comprensión, o porque no te enteras cómo funcionan las cosas, te ayudan, digamos, a mediar o a dictarte, digamos, los pasos para solucionar un proceso, sobre todo de índole legal, bien sea hacia el Estado o entre partes civiles.
Además de los protestantes, ¿no existen organizaciones activistas o algo así por este tipo de, pues, para defender estos tipos de derechos? Porque sí resulta ser un contexto bastante racista el que expones ahí y se basan es en el desconocimiento de las leyes, básicamente. Entonces, si no fueran los protestantes, ¿sabemos si hay alguna organización o algo a la que uno pueda acudir?
Sí, está la Asociación Sans Papier, que es la asociación sin papeles, por ejemplo, para la gente en mi situación. Pero ellos te derivan directamente al centro protestante también. Pero ellos tienen diferentes focos en toda la Suiza. Por ejemplo, son los que se encargan de darte la información. Por ejemplo, lo que vos decías de la vacunación, que en Suecia la gente no se puede vacunar, acá sí. Pero tenés que dar con los sin papeles para poder que ellos te digan dónde ir, cómo hacer, porque realmente vos no tenés noción de que existen estas organizaciones, moverte acá es prácticamente imposible, solo, sin apoyo de un suizo, digamos.
Sí.
Mismo hace poco, bueno, conocí una chica colombiana que ella está acá con su pareja también colombiana y los dos están sin papeles y los querían desalojar de donde están viviendo.
Uh-huh.
Y acá es muy complicado. Si no tenés papeles y si no tenés un contrato de trabajo para conseguir vivienda, o sea, es casi imposible. Yo la verdad es que por ellos no puedo hacer nada porque para mí ya es demasiado con toda mi situación, como no sabía cómo ayudarlos y les dije, bueno, llamá al centro protestante y llamaron. Al final sí hay derechos y sí hay maneras de poder hacer las cosas para hacer valer esos derechos, pero tenés que estar un poco como tenés que tener noción de que existen esas organizaciones, si no, es imposible.
Claro. Aquí en Suecia yo sé que, porque lo estuvimos trabajando también con ellos, mi compañera de hecho también lo hacía, Amnistía Internacional va directamente a los lugares donde tienen los refugiados, tienen oficinas en el aeropuerto y ellos iban directamente a tratar estos casos, a darle información a las personas que la necesitan, tanto como en situación de refugiado, como si de pronto tienes algún problema por papeles, por documentación en general. Sí hay varias, aquí hay varias, pero la que más resalto ahorita en ese momento, porque se mueve mucho en esta área de Mashta y de Orlando Stone, que es el estadio principal o el más grande de Estocolmo, es Amnistía Internacional.
Ah, sí, eso también. Pero no sé, acá en Suiza no sé, no escuché hablar de Amnistía, pero supongo que tienen que estar acá también.
Sí, pero no sé cómo funciona. Como te digo, la de aquí van ellos directamente, siempre están detrás de los refugiados, de aviones de refugiados, de la gente que va llegando, de los sitios de donde los tienen, pues porque hay algunos que sí tienen que hacer estudios de antecedentes penales, por ejemplo, con Interpol y con todo ese cuento, sobre todo cuando vienen como de países de conflicto. Y
como la importancia, no sé, rescato yo de todas estas redes, de mantenerse conectados, de mira, yo conozco esta organización, yo conozco a zona, yo conozco a tal, porque bueno, en el caso de Tatiana, es una mujer argentina, pero tenía su pareja, o tiene su pareja europeo, pero está este caso de los dos colombianos, que son dos colombianos, ahí como que la balanza se mueve considerablemente. Entonces, pues chévere, obviamente yo estoy hablando desde el otro lado del charco, como decimos acá, pero pienso como si eventualmente viajar a Europa y me llegara a encontrar en una situación como esta, lo primero que tengo que hacer es salir a buscar organizaciones, comunidades de migrantes y cosas por el estilo.
Sí, por eso.
Pero bueno,
es importantísimo de lo que estamos hablando hoy, es eso, que la gente tenga, oye, es que de pronto en Ermitaños Radio escuché esto y de pronto puedo jalar de un lado o de otro lado para que esto se vea. Yo quiero que ahorita hablemos más también de lo que se hace en la Argentina, de tu trabajo social y cómo te involucraste en ese trabajo. Háblanos un poquito de qué es ese trabajo y cómo llegaste ahí.
Yo en Argentina estuve muy involucrada con el tema del aborto clandestino. A mí fue algo que me tocó muy personal. Cuando tendría 20, 22 años, mi hermana queda embarazada y ella no pudo hablar con nosotros, ni conmigo, ni con mi mamá, ni con nadie, de que no venía su menstruación, de que quizás estaba embarazada. La cuestión es que mi mamá se da cuenta porque, ella empieza a cambiar su aspecto físico. Cuando vamos a hacerle la ecografía y todo, estaba como de 4 meses de embarazo. A lo que, el médico dice, esto va a estar complicado porque estamos muy fuera de fecha para hacer un aborto farmacológico. Este médico era el médico de mi mamá de toda su vida. Fue él el que nos dio el contacto, digamos, para hacer el aborto. Bueno, cuestión es que era un embarazo muy avanzado para un aborto farmacológico. Así que dimos con un médico que hacía un aborto quirúrgico por succión. Yo no sé si alguna vez escucharon hablar.
Sí.
Es un aborto que vas un día, lo que hacen es como por así decirlo, congelar el que ese bebé siga creciendo por 24 horas. Es una pastilla específica que ahora yo no me recuerdo el nombre. Y al otro día realizan la succión de la bolsa y del embrión. Cuestión que claramente un aborto en esas condiciones es súper caro. Ahora no me acuerdo bien la cifra, pero una cosa como de $2,000, $3,000. Y estamos hablando que es muchísima plata en Argentina. Y nada, yo tuve que ayudar a mi mamá económicamente porque nada, el resto de la familia no se podía enterar. Era una cosa que siempre estuvo muy escondido, todo el tema sexual mismo. Yo creo que mi hermana no lo contó tampoco porque nunca mi mamá ni familia le dio la confianza para decir, bueno, tuve relaciones, no me sé cuidar o no me quedé embarazada. Por eso es que se alargó tanto. Al final, cuando mi mamá se dio cuenta, todos lo apoyamos, pero no fue una cosa que hayamos tenido de chicas, esa educación sexual y esa confianza para poder hablar del tema. Y bueno, nada, en ese momento fue que a mí se me despertó todo esto y yo dije, ¿cómo puede ser que estemos obligadas a seguir con un embarazo que no podemos? O sea, ya no era cuestión ni siquiera de la decisión de mi hermana, sino que mi hermana era muy chica y directamente ella no podía, no, psicológicamente no estaba preparada para eso. Y otra cosa que también me surgió es, bueno, nosotros tuvimos la suerte de que lo pudimos pagar y las personas que no pueden, ¿qué hacen? Claro. Entonces empecé a buscar, nada, cómo ayudar, cómo empezar a hablar de esto que sentía y que me hacía tan mal con otras personas, porque claro, para mi mamá quedó ahí, para mi hermana fue duro, pero también ella no podía hablar del tema. Entonces ahí decidí de empezar a buscar, a ver con quién podía hablar de esto y que nada, y cómo podíamos ayudar a otras mujeres que estén en la misma situación. Y ahí es que doy con las chicas de la campaña nacional por el aborto. Y empiezo a ver que hay toda una movilización atrás, que no éramos las únicas, sino que eran muchas mujeres que se movían para nada, para poder avanzar con las leyes con respecto al aborto. Justo el día que mi hermana se hace el aborto, yo leo en el periódico que nada, que ellas habían logrado cambiar, porque anteriormente nosotros tenemos la ley de aborto desde el año del 1921 para casos de violación y casos de riesgo en la salud de la mujer. No se entiende salud como todo, sino como algo físico, como que es un caso de vida o muerte.
O sea, que un caso, por ejemplo, de trauma, o sea que...
Sí, salud mental no se incluye.
Salud mental no, y socioeconómica tampoco.
Okay.
Estamos hablando solo de algo físico.
Ok, ¿tenés idea? Un segundo ahí, yo quiero preguntar, Sandra, ¿es así en Colombia? ¿En Colombia había una ley parecida o existe algo parecido?
Pues ahorita que escucho a Tati hablando, así estamos actualmente. En Colombia hay que se permite el aborto, en teoría bajo tres causales, que es una malformación del feto, el riesgo de vida de la madre, y ahorita se me va la tercera. Okay. Pero estamos justamente en este punto, solo como spoiler, ahorita mismo la Corte Constitucional está debatiendo este tema del aborto y es posible que haya un pronunciamiento antes de que acabe el año, para ver si se despenaliza el delito del aborto.
Sí. Y Tatiana, cuando pasó esto con tu hermana, el proceso que se realizó con tu hermana, ¿era legal en esa época?
Claro que no. Todo esto era una sala clandestina y por eso también era tan caro, porque esa persona arriesga demasiado. Bueno, y también que es un negocio, vamos a hablar con la realidad, es todo un negocio. Por algo tampoco se legalizó antes, porque es todo un negocio con respecto a eso.
Sí, claro. Pasa también en Colombia, ¿no? Porque en Colombia inclusive hay un barrio donde está lleno de clínicas de este tipo. Nadie sabe que existen, pero todo el mundo sabe que están ahí. Una de las cosas, así como la hipocresía. Y también creo que juega mucho con algo importantísimo que acabas de decir, Tatiana, y es no estar preparado, no tener esta educación sexual desde temprana edad, donde los jóvenes se preparen, sean conscientes de las consecuencias, de los posibles efectos que pueden tener en sus vidas, en sus relaciones, en su mentalidad también, en esta parte como de, ¿cómo llamarlo? Como las consecuencias y que hay formas de hacer las cosas como de vida, si quieres tener o no quieres tener, o cuándo quieres tener, o si estás capacitado para tener, tanto, sobre todo, yo creo que mentalmente es una parte muy importante. Yo no sé, Felipe, vos que ya sos papá también, que fuimos papá ya grandes y aún así no... cuando llego yo me sentía muy preparado y a la hora del té, no. Yo creo que eso también es importantísimo, tener esa conciencia. Aquí con amigos sabemos, a veces hemos hablado como en forma de chiste, entre comillas, de como que, oiga, es que tener hijos debería ser como el pase de conducir. Si usted no está capacitado, no puede tener hijos, así de sencillo. Y que mucha gente piensa que lo está y cuando le hacen las pruebas de conducción, no saben conducir. Algo parece, pasa así con la paternidad.
Va, pues mira, yo tuve mis dos hijas, la primera estando yo muy joven y la segunda ya estando un poco más añejo. Aunque realmente a nivel personal, digamos, me representaron momentos distintos y decisiones distintas. Creo yo que, aunque no me lo planteé, el finalizar uno de los abortos, digamos, de forma real, pero me tranquilizaba saber que existiera una posibilidad sobre la que tomar una decisión, ¿me entiendes? Sí. O sea, para poder tomar una decisión hay que tener opciones. Si no tienes opciones, no estás tomando una decisión. Estás sencillamente como asumiendo tu suerte o lo que te tocó.
Esa es una parte muy importante.
El punto clave,
¿no? Uh-huh, exacto, es muy importante. Ojalá no lo dejemos para encuadrarlo un poquito. Es que no es que es un apoyo al aborto porque entonces ya todo el mundo tiene que abortar, sino es eso, tener herramientas de decisión. Yo creo que eso es una palabra y un concepto que se olvida mucho cuando se trata este tema. Y ustedes, chicas, me dirán si están de acuerdo con esto. Es que mucha gente lo enmarca así, lo hablábamos con otras personas que yo quería invitar al podcast, de que yo siento que muchas de las personas, cuando le dicen, no, es que el apoyo al aborto, no, pero es que este asesino, es que este que quiere acabar con no sé qué, con otro, pero se les olvida un aspecto muy importante, que son las condiciones con las que se van a tener esos hijos, con las capacidades con las que vas a poder tener esos hijos, y que es eso, tener una opción. El hecho no es mandar a todo el mundo como en una banda estas de donde van todos en filita, una máquina donde les van haciendo el proceso, no, es como concientizar a la gente que es importante que las mujeres tengan la posibilidad de decidir si sí o si no, porque es su vida, es su cuerpo, es su decisión. Entonces, no sé, chicas, si quieren un poquito darnos una respuesta como a esto, que si se han enfrentado, como sobre todo tú, Tatiana, que veo que estás como más metida con el cuento, te has enfrentado como en esta barrera de decirte, pero ¿cómo se te ocurre a nivel religioso porque pasa, político porque pasa y con otras mujeres?
Sí, claro, eso es el eslogan oficial, digamos, de los pro vida, digamos, en Argentina son pro vidas, no sé, en Colombia.
Sí, igual, pro vida.
Sí, lo mismo. Ellos mismos se olvidan de algo, y es que el aborto no es la primera opción que nosotras vamos a tomar, ni una decisión de que nos vamos a sentir bien haciéndolo. Es una decisión realmente que cuesta tomarla, de que es una decisión que no es fácil, y que no vamos a ir a abortar como ir a comprar caramelos, porque no es algo lindo de hacer. Es algo que realmente marca tu vida, algo que realmente es una decisión que es difícil. ¿Y por qué no hacer de esa decisión algo un poco más fácil y realmente poder apoyar a esas mujeres que toman esa decisión porque no tienen otra opción, porque realmente no es el momento de ellas de ser madres, y porque, o sea, cualquier otra opción no es válida porque no es el momento, simplemente? Pero no, se trata el aborto como, bueno, no se quiso cuidar y va a abortar, como si fuera algo fácil, no sé.
No, totalmente de acuerdo. Aquí, de hecho, lo estamos viviendo más fuerte por lo que les contaba, o es más actual el debate, justamente por lo que están tomando esta decisión en la Corte Constitucional para despenalizar el delito del aborto. Entonces ahí es donde uno habla. No se trata de que estemos a favor o en contra del aborto, sino, en este caso puntual, de que deje de ser un delito. ¿Por qué? Porque las mujeres están siendo criminalizadas por abortar. Entonces, ¿qué pasa? En teoría tenemos tres causales por las cuales podemos acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, pero que en la realidad no están así. Por ejemplo, una de las causales es violación. Si fuiste violada, en teoría puedes acceder a esto. Pero ¿qué pasa? El caso más concreto que uno puede poner es usual, tristemente, es muy usual que los hombres durante la relación sexual se quiten el preservativo, se quiten el condón. Eso es una violación, pero la mujer no lo sabe. Entonces, ¿tú cómo vas a ir a justificar después? Es que el acto, aunque sí fue consensuado, lo que no fue consensuado era que él se quitara el preservativo, y eso lo convierte en una violación. Eso no te lo van a tomar como una causal para acceder a tu derecho a interrupción voluntaria del aborto. Entonces ahí, cuando vas a acceder a esto, te denuncian, te criminalizan y pues vas a la cárcel. Muchas de los casos de criminalización que los mandan a... Esto ya se me enredó la... de lengua son de menores de edad. Entonces, es fuerte, es un dato fuerte. De hecho, hace poquito salió un estudio de la Mesa por la Vida. Bueno, no les voy a leer cifras porque me pongo muy aburrida. Pero es más fuerte, o sea, persiguen más a las mujeres que optan por una interrupción voluntaria del aborto que a personas de otros tipos de crímenes, ¿no? Entonces es como, de verdad, a esto vamos. Y lo otro es que es un tema de derechos. La mujer, como cualquier otra, o sea, las personas, todas las personas somos sujetos de derecho y tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Tenemos derecho a decir si queremos ser madres o no. A eso va todo eso, que la maternidad sea deseada, no que sea impuesta porque me tocó ser mamá. No, es porque si voy a ser mamá es porque quiero ser mamá. Que de repente hay otros planes de vida y está bien, o sea, también está bien quienes, las mujeres que no desean ser madres. Y bueno, es un tema en general de derechos. Ahorita mismo, pues justamente con el tema de la pandemia, muchos derechos se vieron vulnerados, ¿no? Entonces era prioridad tema, por ejemplo, vacunación, pues todas las personas que estaban sufriendo de este virus dejaron de prestarse servicios de salud reproductiva, sexual y reproductiva. Entonces dejan de prestarse estos servicios, las mujeres quedan embarazadas, no pueden acceder al aborto, y si acceden, pues van a ser criminalizadas. Lo otro es, si sigue siendo crimen o no, eso no va a detener a las mujeres que ya tomaron la decisión de abortar. Entonces, pues van a seguir muriendo muchas mujeres por esto, cuando podrían tener otra opción y el derecho a la vida. Entonces,
y seres humanos igual, sí. O sea, están también los, sí, todos incluidos ahí.
Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy su amiga Mary de Alba del podcast Tu Opinión Si Cuenta y les mando un fuerte abrazo y un afectuoso saludo desde la hermosa ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México, y los invito a que sigan escuchando su podcast favorito, Ermitaños Radio.
Yo quisiera preguntar es por lo siguiente, digamos, después de estas experiencias personales, ¿cómo te empiezas a articular, digamos, con otras mujeres en Argentina y cómo eso se sigue desarrollando ya como un ejercicio colectivo más allá de una reflexión individual o, digamos, privada?
¿En qué aspecto? No entendí muy bien.
Bien, digamos, ya hablando, cuando después de suceder estas cosas empiezas a encontrar a otras personas con problemática similar o con, digamos, ideas similares, ¿cómo se empieza, digamos, a dar ese tejido que pone el problema como un problema común y no solamente como la típica, pues, tragedia familiar que se guarda en secreto y sobre lo que se puede pensar mucho, pero se dice poco?
Es que una vez que pasó eso, para mí fue un cambio rotundo. Yo enseguida me metí, no a militar en ese momento, porque para una militancia necesitas mucho tiempo realmente, pero sí a empezar a ir a las marchas, a juntarme con otra gente, con otras mujeres que nada, que estaban luchando por lo mismo. Al principio, la verdad que no éramos el montón de chicas que fuimos a las últimas marchas, pero íbamos al Congreso y nada, empecé como a involucrarme con esas mujeres que pensaban lo mismo que yo y que estaban en la misma situación, digamos. Y nada, después yo me quedé embarazada también. Ahí fue cuando fue todo más fuerte. Yo me quedé embarazada y perdí el embarazo, o sea, mi feto estaba muerto. Bueno, fui al hospital con este problema y me dijeron, bueno, acá tenés unas pastillas que eran para la artrosis, que como contraindicación tenían contracción del útero. Para todo esto me pidieron 1000 estudios para demostrar de que realmente mi feto estaba muerto, que era por eso que yo me iba a hacer un aborto y no por decisión de que no quería ser madre en ese momento. Y nada, maltrato absoluto de la parte médica. Cada vez que me iba a hacer una ecografía o lo que sea, tenía que pedirle por favor a mi ginecóloga que me ponga que era un aborto involuntario, porque el maltrato es increíble. Y ahí dije, bueno, yo no, esto no puedo tolerar más. Y nada, yo también tenía la suerte de, como ya estaba un poco metida en todo el tema, yo sabía que existían las socorristas en red, que son una red de mujeres que, bueno, ahora yo la verdad que no estoy en Argentina y no sé en qué quedó eso, pero antes de que el aborto sea legal en Argentina, eran ellas las que brindaban la información, la que acogían las chicas. Brindaban la información y las pastillas para poder acceder a un aborto farmacológico y seguro. Entonces me metí en esa asociación y empecé a hacer acompañamientos a distancia de abortos vía telefónica, porque no contamos tampoco con tantas mujeres como para hacer acompañamientos presenciales para todos los casos de aborto que había en Argentina en ese momento. Entonces lo que hacíamos era hacer dos veces por semana un encuentro con un grupo de mujeres que estaban embarazadas y que no querían seguir con ese embarazo. Les dábamos lugares de establecimientos donde podían hacerse ecografías, porque es muy importante que antes de hacer un aborto tener una ecografía para ver que el feto esté dentro del útero. Entonces después ya una vez que venían con la ecografía, nosotros les brindábamos las pastillas. En la primera reunión siempre se da la información de cómo hacer el aborto, qué es lo que les va a pasar. Después hay también dos maneras de hacerlo, qué manera va más con su cuerpo, cómo se van a sentir más cómodas. Bueno, números también de urgencia por si hay una hemorragia, a médicos que pueden contar con los que les está pasando realmente, porque si no, uno no puede ir a un hospital en ese momento, no podía ser un hospital con una hemorragia porque vas presa, ¿sabes? Entonces, bueno, teníamos también médicos que nos apoyaban. Debo decir que la mayoría eran mujeres. Es en eso en lo que más me involucré después. Y ahí fue cuando realmente empezó, digamos, mi apoyo a la campaña y a todo.
Sí, pero pues no sé si este sea el momento, sino ya después pasó toda la despenalización del aborto en Argentina. No sé si coincide con tus tiempos fuera del país o qué, pero ¿cómo ha sido esa transición? O sea, porque yo digo, bueno, las mujeres no van a salir en masa a abortar una vez se despenalice el aborto. ¿Qué pasó en Argentina después de esto?
Mira, yo la verdad es que ahora estoy bastante alejada del tema. Lo sé por los medios de comunicación, por mis amigas, por las chicas de la asociación, pero la verdad es que les está costando muchísimo que se respete el protocolo. Las cosas no son como se dicen y les está costando demasiado, sobre todo en las provincias. En Buenos Aires, bueno, siempre fue todo un poquito más descontracturado. El tema es de las provincias. Sé que, bueno, dejaron en libertad muchísimas mujeres que estaban presas por aborto, pero que todavía no hay una estructura para que sea algo fácil, digamos, de hacer. A ver, que es una cosa que no se puede perder el tiempo. Si una mujer está embarazada, no puedes decirle, vení en 2 semanas o en 3 semanas que vemos tu tema. No, es algo que hay que hacer, o sea, en el momento, porque cuanto más pasa el tiempo, más difícil es de hacerlo. Y sé que hay muchos problemas con eso y en la provincia. También la ley de aborto dice que los médicos pueden no hacer el aborto si no quieren. O sea, pueden negarse a realizar el aborto, pero tienen que donar un contacto de un médico que sí esté dispuesto a realizarlo. Yo no sé cómo será en el interior de las provincias, pero ahí es el problema con respecto a que toda la gente es muy católica, que toda la gente está prácticamente en contra y es ahí donde no está fluyendo el tema de la ley.
Claro, es que yo te escucho digo, ella me está hablando del futuro. Eso va a pasar aquí eventualmente. Entonces, porque aquí también tenemos unos problemas de desigualdades en pues, lo que son las ciudades y la ruralidad. Entonces, uno, pues actualmente las mujeres no saben que tienen al menos 3 causales para solicitar una interrupción voluntaria del embarazo, pero entonces es como si eventualmente llegaran a analizarlo, igual va a ser muy difícil porque hay muchos estereotipos, muchos estigmas, más bien todo el tema religioso afecta un montón. Yo vivo en un pueblo muy chiquito y lo vivo como cuando uno empieza a hablar con las personas cercanas, todo el tema religioso pega mucho, además como son pueblos tan pequeños, todo el mundo conoce a todo el mundo y hay un médico, entonces si este médico se rehúsa hacerlo, ¿qué vamos a hacer con estas mujeres? Porque no la vamos a mandar a otro pueblo. Me parece que el proyecto de ley que está cursando, que está cursando, incluye que ningún personal de salud se pueda rehusar a practicar un aborto. Me parece. Eso tendría que verificarlo, pero creo que lo estuve leyendo hace poco.
Fue así también, en principio se pidió eso, que un médico no pueda decir no a hacer un aborto, pero el tema es que al final pusieron tantas cláusulas en el medio para poder que aprueben la ley, para llegar a aprobar la ley, que esa fue una, por ejemplo, que ellos puedan decir no quiero o no sé, es muy loco, porque si bien, imagínense un paciente que no sé, que tengo un problema de corazón y el médico diga no quiero operarlo, o sea, es algo que no tiene lógica, pero es así.
Sí, es muy fuerte, pero bueno, ya ahorita estás alejada geográficamente de Argentina, pero igual continúas como de alguna manera, no sé, pues militando o apoyando ciertas causas sociales.
Acá no, acá en Suiza no. En España estuve un poco más metida en el tema, me metí un poco en agrupaciones de mujeres, hice también un curso de duelo de mujeres que justamente que pierden los embarazos y no pueden como transmutar eso, transformarlo y bueno, me metí un poco en ese tema más en España. Pero lo que sí me di cuenta de que por más de que el aborto sea legal hace años mismo acá en Suiza, es un tema tabú. Las mujeres no pueden hablar con libertad de eso, está mal visto también en muchos lugares y ahí está el problema de que ni siquiera pueden hacer un duelo tranquilas porque está juzgado en cualquier parte. Y acá estamos hablando de que el aborto, yo no me recuerdo ahora la fecha y no quiero decir, pero hace muchísimos años, más de 50 años que el aborto es legal acá y sigue siendo tabú.
Eso te iba a preguntar si conocías alguna experiencia, porque también me imagino como qué tal siendo yo mujer latina en un país europeo, igual sé que pues, no son homogéneos los países europeos, pero que quiera acceder eventualmente a una interrupción voluntaria del aborto, aunque sea legal, voy a recibir algún tipo de violencia obstétrica o cosas por el estilo. O sea, hay todavía mucho tabú, pues me has respondido un poquito allí. Pero no sé, ya siendo como desde los zapatos de una mujer latina migrante en Europa que quisiera acceder a un aborto.
Bueno, si estás en Suiza, estás un poco complicada porque acá se paga seguro médico y no creo que un aborto esté contemplado en salud pública. Pero, por ejemplo, en España la salud es pública. Nosotros tenemos el mismo derecho que cualquier española a acceder a un aborto. Es para todos, no tenés que pagar ni un euro. Después, el tema de maltrato y demás, todo depende del médico. Lo que sí, yo creo que en España está penado por la ley el maltrato médico. Acá en Suiza, la verdad que no tengo idea, pero yo sé que acá son bastante cerrados con ese tema. El otro día estuve hablando con una chica que justamente ella se hizo una operación en las trompas de Falopio para no quedar embarazada y le hicieron mil preguntas, la querían mandar al psicólogo, pero que si estaba segura, de na, na, na y todo. Y estamos en Suiza y hace años que se hace eso, pero sigue siendo así.
Sigue siendo así, qué fuerte, porque uno dice, bueno, aquí pasa porque somos un país muy católico, muy tradicional, muy etcétera, todavía el aborto no está despenalizado, pero bueno, qué fuerte que suceda pues en estos países de, no sé, primer mundo o algo así. Nosotros somos los de tercer mundo, ¿no? Y igual sigue sucediendo allá.
Sí. Felipe, ¿tiene algún conocimiento de algo así en Alemania?
En Alemania sé que el departamento de salud, digamos como si fuera Profamilia en Colombia, la cuestión de salud reproductiva, y ahí ellos te brindarán, digamos, cita con psicólogos, psicóloga, médicos, digamos, te proveen de una protección dentro de la cual puedas tomar la decisión de forma tranquila.
Sí.
Eso es como el protocolo allá. Pero por supuesto no, tampoco podés llegar a pedirlo como una empanada, ¿no? O sea, sí hay una preocupación del Estado por digamos, por la salud integral de las mujeres en el sentido. Porque, claro, también entendiendo las partes en la discusión, es fácil caer en la idea de que por estar disponible, cualquier persona, por cuestión de miedo, por cuestión de prisa, por cuestión de falta de soporte, vaya a tomar una decisión, digamos, precipitada. Y me parece que es válido dar el espacio para tomar la decisión que se vaya a tomar en últimas, pero tomando la decisión realmente, sopesando alternativas y teniendo un espacio seguro para.
Un espacio de reflexión. Pues yo aquí en Suecia lo que sé es que, como dicen, Suecia es el de los países europeos el más liberal. Sé que también hay como esa posibilidad, como tú cuentas, de que la persona esté como en esa discusión interna de qué hacerlo, pero también sé que son muy amables, muy de comprender la situación de las personas, quien sea porque son jóvenes o porque tengan problemáticos, simplemente porque no quieran, porque aquí sí existe mucho eso de que hay mucha gente que simplemente no quiere ser padres, porque simplemente no hace parte de su plan de vida o que eso es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me chocó mucho acá, en el sentido que era no en la parte negativa, sino en un choque como de que ver que hay diferentes formas de ver una misma situación. La felicidad no nace de como en Colombia, que es que para ser exitoso y feliz hay que tener casa, carro, hijos y todo ese cuento, ¿no? Y beca, ¿no? Acá no, acá es como feliz, hay diversas ramificaciones de la felicidad de diferentes tonos, grosores, tamaños, colores, lo que quieran llamarlo. Y entre esos hay mucha gente que está, es así, es feliz porque precisamente decidieron no tener hijos. Entonces creo que esa parte sí se maneja, creo que de una forma muy sana, me parece a mí, y muy abierta como con las personas. Aquí la salud es pública también, entonces no creo que haya tampoco problema como en esa parte de lo económico, pero sí sé que sí hay como ese tomar a las personas, porque a veces también es una situación de pareja, ¿no? Como de venir y por qué no lo quieren tener, qué pasa, bueno, no están preparados, pueden tener otra opción, y eso, como ese espacio de pensar, de reflexionar, de tomar decisiones, y finalmente tal vez creo que facilita a tomar una buena decisión, ¿no? Que es lo importante, bien sea sí o bien sea no. Hasta eso es lo que más información así como muy por encima tengo de lo que se maneja aquí en Suecia. Yo quería también que nos comentaras, Tatiana, con esto de este movimiento que surgió en Argentina de los pañuelos verdes, ¿tuviste algún contacto con ellos o tuviste algún interés, no sé, con personas que conocieras que tuvieran que ver con el movimiento?
No, digamos, con la gente que estaba dentro del mismo movimiento que hacía, que presentaba los proyectos de ley y todo, sino que eso es más bien la cabeza del movimiento y después están como los subgrupos de militancia. Yo, por ejemplo, tenía mi grupo de militancia con las socorristas, pero ahí también, lo que pasa es que en Argentina, yo no sé en Colombia, pero en Argentina tiene mucho que ver la política. Entonces, por ejemplo, a mí, para meterme en el grupo de las socorristas, yo tenía que estar dentro de Las Rosas, que es un partido político. Comparto muchas cosas, pero muchas cosas no. Entonces, yo no quería militar en el partido político. Yo quería ir a hacer lo que hacía falta para poder avanzar con el tema de abortos en Argentina, de que las mujeres puedan tener un aborto seguro. A mí no me interesaba hacer el movimiento en ese momento. Y la verdad que tampoco tenía el tiempo. Yo, encima que trabajaba, estaba haciendo voluntariados en el hospital porque hice una formación de doula que acompañamos mujeres embarazadas justamente. Y todo, la verdad que no tenía el tiempo para militar y tampoco las ganas. Entonces, al final, nunca tuve un acceso súper directo porque no estaba dentro del movimiento político. Y después, por ejemplo, todo lo que es las chicas de la campaña de aborto, son chicas que están hace un montón. En general hay un movimiento que son estudiantes de medicina, mismo hay un movimiento de médicas, porque hay hombres también, y que todos esos hacen abogados también, el movimiento de la campaña. Son ellos los que hicieron todos los proyectos de ley. Yo siempre milité con las socorristas, fue lo que más me pude acercar al movimiento.
Tocaste justo me quitaste una palabra ahí de la boca, y es que hay hombres también. Esa es una pregunta de nuevo para las dos. Dentro de estos movimientos, no solamente el aborto, sino movimientos, no sé, feministas, ¿cómo es esa presencia de los compañeros, de los amigos, de la familia, del lado masculino? ¿Existe? ¿Cómo se comportan ellos con eso?
Para mí es según la posición que tenga ese hombre dentro, o sea, cómo apoye o qué tan, yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Según la posición que tome y según desde qué lugar acompañe y según también para qué, no sé, por ejemplo, para las socorristas dentro del movimiento este, nosotras no aceptábamos hombres, pero por una cuestión de que la mujer no se siente cómoda, quizás como se siente cómoda con una mujer para llevar a cabo un aborto. O sea, no hay la misma empatía entre mujeres que una mujer y un hombre. Después, si me preguntas en las marchas feministas, a ver, creo que cómo están las cosas está bueno, por un lado, de llevarlo al extremo y de que por el momento, no sé, no, te voy a dar un ejemplo claro. Dale. Nosotros teníamos un mercado feminista en Argentina. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, yo hacía comida, hacía cosmética natural, iba a un mercado que era solo de mujeres y disidencias. Y no estaba aceptado en el mercado la ayuda de los hombres ni que los puestos sean ocupados por hombres heterosexuales. Quizás parece un poco extremista la medida, pero por el otro lado yo creo que hay que llegar a ese extremo para que las cosas empiecen a cambiar. Vos podías notar de que nosotros no necesitábamos ni la fuerza de un hombre ni nada para poder llevar a cabo ese mercado. Entre nosotras nos podíamos arreglar tranquilamente y la verdad que también la energía que había en ese lugar era hermosa. No había peleas, no había, no sé, para mí estuvo genial. en ese aspecto.
Yo lo preguntaba sobre todo porque yo también siento que en ocasiones, tal vez esté mal decirlo en este momento y decirlo yo, pero yo también siento que a veces hay mucha conveniencia, ¿no?, por parte de los hombres en apoyar o que sea visible el apoyo de movimientos feministas. Siento que a veces es más que un estado de conveniencia, es que porque no daña mi estatus, no daña mi posición, entonces por eso puedo verme aquí. Por eso me lo preguntaba. No sé tú, Sandrita, cómo lo has visto, cómo, o qué piensas al respecto.
Yo ahí tengo muchas posturas en conflicto, porque justamente de algunos hombres, como los que se enmarcan como aliados y demás, de esos son los que más desconfío. Uh-huh. ¿Por qué? Todos estos iluminados y demás, tristemente, pues lo que nos ha demostrado la experiencia, sí, se apropian de ciertos discursos, pero ya a la hora de la verdad, cuando llegas tú a enfrentarte de alguna manera por el poder, cuando llegas tú a ocupar los espacios que ellos ocupan, entonces ahí ya no son tan aliados, ¿no? Entonces, hace poquito leí un artículo que decía: el feminismo no necesita aliados hombres, necesita son traidores del patriarcado, que desde su ser como hombres empiecen a romper todas estas cosas por las que, pues, con las que no están construyendo realmente. Entonces, cuando salen, sí, es que yo defiendo, yo ni machismo, ni feminismo, sino igualismo, es como, bueno, ya está todo como muy mal entendido. Entonces, ahí es otra cuestión, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por feminismo? Y ahí mismo tú dices como, ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? También estoy de acuerdo con Tatiana, digamos, en este tema de marchas y de espacios excluyentes, no es la palabra, separatistas, es necesario, ¿por qué? Porque nosotras también necesitamos tener nuestros espacios, nuestros, gestionados por nosotros, organizados por nosotros, vividos por nosotras. Y a mí lo que me causa mucha risa, y creo que le causa mucha risa a muchas compañeras, es cuando son estas marchas donde dicen, no pueden haber hombres, no puede haber cubrimiento de hombres, digamos, cubrimiento periodístico o algo así, sí. Pero ¿cómo nos van a sacar de acá? Y después, bueno, nos han sacado toda la vida de todos los espacios, y esto también es una apuesta para dónde están sus mujeres fotógrafas, videógrafas, periodistas, manden a sus mujeres profesionales a cubrir todo eso, pero ¿qué pasa? No las tienen, entonces creo que sí, muchas veces la postura del hombre es muy conveniente, y es de cierto tipo de hombre, ¿no? Hombre blanco, de cierta edad, de ciertos como características socioeconómicas, o sea, tristemente para ustedes no se trata de ustedes.
Sí.
Uh-huh. Entonces es como eso, necesitamos son traidores del patriarcado, no tanto aliades, o algo así, creo yo.
Ah, pero genial, pero eso me gusta mucho, que sí, que expresen eso, porque a veces es eso, que siento que muchos hombres simplemente no lo entendemos por esa parte, no vemos, si me entiendes, como que no ven ese punto de vista que ustedes nos acaban de decir. Me parece que es fantástico, es súper válido, es como, pues claro, tiene una lógica. O sea, pasó también con muchas otras revoluciones, entre comillas, como sacadas como entre los hombres según la historia, pero cuando empiezas a leer, muchos vienen precisamente de movimientos que fueron inducidos por mujeres, llámese esclavitud o política de votos, etcétera, etcétera, donde cuando uno ve la historia moderna, uno ve que es que fueron unos tipos que realmente estuvieron ahí, pero a la hora del té, las que hicieron todo el trabajo fueron mujeres, o las que tuvieron las ideas para empezar estos procesos de cambio fueron mujeres. Entonces, por eso me interesaba mucho esa respuesta a ustedes.
No, yo solo quería dejar un dato curioso. Yo siempre voy botando datos curiosos, que eso. Estas, las pastillas, las que se usan para los procesos de aborto, fueron como que las que descubrieron su uso o probaron su uso para este efecto fueron mujeres de favela, fueron mujeres negras. Entonces, el llegar a tener esos procesos, se los debemos también a las mujeres negras de favelas en Brasil, que eso también es otro tema, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, Tatiana y yo hablando, pero nosotras somos mujeres, cierto tipo de mujeres blancas de ciertos privilegios, pero pues claramente el feminismo tiene que ser interseccional, creo yo, y debemos empezar a cuestionarnos también eso, lo que hablábamos del acceso al aborto. Pues una cosa es si eres una mujer que vive en Buenos Aires o si vives en Bogotá, pero ¿qué pasa si eres una mujer rural, una mujer negra, una mujer indígena, una mujer lo que sea? Las condiciones cambian totalmente. Ya ese era mi dato curioso, y esperen que se me fue la pregunta, pero Felipe acabó de volver.
Sí, entonces. Felipe, vas a preguntar.
Yo siempre he estado aquí. Solo que sin cámara, mientras me hacía un tecito. Bueno, yo quiero añadir también dato curioso. No menos importante, el voto para las mujeres en Suiza fue aprobado hasta 1971.
Después digamos, que en Argentina.
Imagínate vos, ¿ves?
Para que, digamos, también dimensionemos el nivel de retraso histórico en términos de la conciencia, digamos, de la gente. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que un sector de la población, sea cual sea el tipo de corte, no debiera tener derecho al voto para que se tarde tanto después de las independencias, después de las revoluciones, después de la cesación de los estados coloniales en África y demás, que se tarde tanto? Eso, digamos, para dar un poco de contexto de cómo este problema, así sea de toda la vida, madura a un ritmo, digamos, demasiado lento, me da la sensación a mí.
Sí, sí.
Y por otro lado, en términos de la doble moral con la que se miden todos estos asuntos, ahora que mencionas, Sandra, la, digamos, como la población de testeo fue justamente población vulnerable dentro de la población vulnerable, que a la par que los provida defienden este tipo de prohibiciones o dificultan el acceso a estos servicios de salud, por otro lado, tengo yo la idea de que son hasta incluso los mismos lobbies, porque en últimas, más allá de que sea la mujer rica en su casa o el hombre rico en su casa, se trata igual de conglomerados de poder que representan empresas, que representan poder económico, que por ejemplo financiaron las campañas de esterilización en Guatemala en el siglo XX a las mujeres indígenas sin informarles previamente ni nada, sino sencillamente como un mecanismo por parte de nuevo, los blancos, seguramente en esa época hombres, decidiendo sobre la salud reproductiva y controlando la población, de nuevo, más vulnerable del país. Entonces, las mujeres indígenas se llevaron, digamos, esa parte de la decisión, ¿no? La parte, el dolor, se lo llevan ellas.
Tatiana, ¿tú también tienes preguntas? No sé, ¿quieres preguntar algo?
Quería saber en qué proceso van bien en Colombia. Si ustedes logran ahora que se despenalice, ¿también van a poder abortar en los hospitales o algo así? ¿O por el momento es solo la despenalización?
Lo que pasa es que hace un año, justamente en septiembre del año pasado, un movimiento que se llama el Movimiento Causa Justa por el Aborto presentó una demanda ante la Corte Constitucional para la despenalización del aborto. Entonces, digamos que esa demanda la han atrasado todo lo que han podido, pero ya no la pudieron atrasar más. Este movimiento Causa Justa por el Aborto reúne más de 60 organizaciones de diferente índole, pues, que están apoyándole. Lo que se sabe es que ya, mejor dicho, la semana pasada, pues, la Corte a la sala plena y para que empezaran a debatirlo, porque ya pues tienen que dar una resolución pues de esto. Hay 9 magistrados, se necesitan 5 votos a favor para que se despenalice el delito del aborto. Se espera que de aquí a noviembre haya algún fallo. Entonces, en este momento el tema está álgido, entonces tenemos como todas las organizaciones haciendo como bastante presión. Es muy curioso porque claramente salen todas estas organizaciones pro vida, entonces el día que se sentaron ya en la corte, ya empezar toda esta discusión, todo este debate, estaban como grupos pro vida, grupos pro aborto, allí afuera de la corte, y estaban los pro vida, nos compartían unas amigas unos mensajes y unos videos echándoles agua bendita a las chicas pro aborto que estaban allí. Era como, por Dios, o sea, este no es el caso. Es ¿qué pasa? Pues si se logra, se despenaliza, la idea es que sí, se pueda, que todas las mujeres puedan tener acceso a la interrupción voluntaria del aborto a través de su sistema de salud. Digamos, aquí funcionamos por el régimen, hay dos regímenes, como el subsidiado y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Uno paga su costo de salud, pero hay gente pues que no puede pagar eso, entonces tiene la salud pública. La idea es que puedan acceder allí. Lo que sabemos, obviamente, y escuchándote hace un rato, es que esto es solo un paso, pero ya llegar a la aplicación real pues va a ser muy complejo. En Colombia decimos, tenemos por ejemplo una constitución hermosa con unas leyes geniales. El problema es que no se cumple. Entonces, el gran reto va a ser eso. Una vez se despenalice, porque estamos muy confiadas o no tenemos mucha fe en ello de que sí se va a despenalizar, va a ser todo este tema de la implementación y que realmente sea algo real para las mujeres, porque hay mucho desconocimiento. También tenemos que mejorar mucho en toda la parte de educación sexual y reproductiva. Las mujeres no saben que tienen derechos allí. Entonces, este puede ser un panorama un poco sombrío en parte, pero va a ser la aprobación en el papel. El reto es seguir haciendo la aplicación. Y lo que mencionábamos, en teoría ningún prestador de salud debería oponerse a la realización del aborto, pero pues no sabemos si eventualmente puedan cambiar algo, qué sé yo. Entonces estamos a la expectativa.
Sí, claro.
Yo quisiera también hacer una pregunta, digamos, dejando un poco al lado el tema del aborto. ¿Qué otras iniciativas alrededor de la mujer como sujeto político propio, digamos, se van moviendo? Digamos, términos de producción, salud, cuidado, ¿qué otro tipo de aristas hay o qué otro tipo de iniciativas hay dentro del espectro del feminismo hoy, bien sea en América Latina, bien sea aquí en Europa?
Bueno, brecha salarial, también violencia contra las mujeres. Bueno, está, no sé, en Argentina está el movimiento Ni Una Menos, que yo creo que también debe estar en Colombia. Mismo en Argentina se está hablando también de un sindicato para el trabajo sexual, porque si no siempre hay todo un negocio con respecto a los cuerpos de las mujeres, para que empiece a haber un sindicato de mujeres para poder manejar eso por mujeres y no por hombres, porque si no está todo atrás la trata y un montón de cosas más. Bueno, también con el aborto viene también la educación sexual integral en el colegio, que puedan empezar a haber charlas referidas más a las mujeres y no tan machistas, porque no sé, yo me recuerdo que cuando fui al colegio era todo centrado en el hombre, poco cuidados para las mujeres. Hay varios temas que se tratan. Esto es un cambio rotundo a todo lo que vivimos hasta ahora, digamos, lo que propone el movimiento.
Pero lleno de esperanza finalmente, ¿no? O sea, da miedo como todo el cambio, pues como la incertidumbre, pero ustedes dos hablan, es como, no sé, a mi parecer es de esperanza.
Pues tiene que haberla, la esperanza, porque básicamente, como lo mencionaba Tati, es la reducción de todas las brechas, ¿no? Y ahorita hay un reto más grande y es todas las secuelas que nos deja la pandemia en trabajo, en todo esto. Pues las mujeres fuimos las que más llevamos, las más damnificadas. Obviamente la pandemia le pegó a todo el mundo, pero pues las que primero prescindieron en los trabajos fueron las mujeres, las que tuvieron que volver al hogar a cuidar familias fueron las mujeres, las que recibieron menos dinero fueron las mujeres. Entonces hay unos estudios un poco pues como desalentadores de cómo estas brechas sociales y económicas se aumentaron drásticamente durante 2020. Entonces ahora pues va a estar todo este cierre. Y yo agregaría también, en el caso puntual de Colombia, pues viene, estamos cerca a todo este tema de elecciones, se mueve mucho el tema de la paridad en Congreso, en los ministerios, representación política, liderazgo político. Hay una candidata pues que ojalá pueda tener grandes resultados, porque no solo es mujer, digamos que aquí hay un gran error, ¿no? Como decir, es que la vamos a apoyar por ser mujer, ¿no? Pues hay mujeres machistas, hay mujeres que no están preparadas, hay mujeres que realmente, o sea, no por ser mujer la hacen una candidata ideal.
Cabal.
En este caso hablo no digamos nombres, pero bueno, en este caso pues es una mujer negra, es una mujer activista por el medio ambiente. Entonces se creó también un movimiento, bueno, esta mujer se llama Francia Márquez, está en toda la movida para buscarla, para ser una candidata presidencial. Tiene que completar un tema de firmas y todo eso, pero bueno, ahí está. También está un movimiento político que se llama Estamos Listas, que es un movimiento totalmente feminista y es para llevar mujeres al Senado y todo eso, tienen su lista. Entonces se está moviendo mucho la creación de una agenda feminista desde la política en diferentes sectores del país. Pues hablo desde Colombia, que es lo que conozco, pero es que leía también hace poquito, pues el feminismo finalmente es una lucha social, entonces está en todo. Desde la educación, aspectos económicos, culturales, políticos, empresariales, todo lo que sea la reducción de todas estas brechas.
Sí, claro. Bueno, no, chicas, pues lo que pasa es que, hablando de uno de los datos que nos soltó ahorita Sandra, también está un documental muy bueno sobre las parteras en el Chocó, precisamente hablando de este trabajo muy bonito, muy recomendado para que lo busquen, está pronto en salir. Igual recuerden que nosotros dejamos link de información y de todos los datos que se hablaron aquí en el podcast en la descripción del podcast. Como segundo dato tengo el documental de los pañuelos verdes, que se llama El Pañuelo Verde por el Aborto, un nuevo icono en la Argentina, sacado por la Dolce Vélez, ya hace 3 añitos más o menos tiene este documental. Tienen otro que está, es un poquito más reciente, que habla ya como de los resultados finales y cómo se lleva este proceso. Y no sé, no siendo más, si no tienen de pronto otra pregunta, Felipe, Sandra, Tatiana.
Un documental de Canal Encuentro, si lo veo se los mando también.
Por favor. Por favor,
habla sobre los multinacionales de la mujer, el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias en Argentina. Se hace una vez por año, se va cambiando de lugar y está buenísimo porque, bueno, ahí es por ejemplo donde nació el pañuelo verde, uno de esos encuentros. Y ahora, por lo que vi, bueno, nada, querían cambiarle el nombre. Antes era el Encuentro Nacional de Mujeres, ahora le cambiaron el nombre, es el Encuentro Plurinacional, porque bueno, hay un montón de gente claro. Indígena también, que no se sienten argentinos, se sienten de sus pueblos originarios. Está muy bueno, ahí habla un poco porque hace años que está, creo que este año es el 35 o 36, una cosa así.
Ok.
Que se hace.
Oh, genial, genial. Bueno, no siendo más, un agradecimiento infinito a vos, Tatiana, por compartir parte de tu vida, por también visibilizar a las personas que es que de pronto se encuentran en situaciones parecidas a la tuya, pues que hay, no sé, dónde más ver. A Sandra le quiero dar la bienvenida también grandísima. Ojalá que esto fuera un encuentro pues más constante, que te tengamos aquí pues participando, Sandra. Además que Sandra también es vale todo para la música, para el arte, para la cultura, el feminismo, de todo pues. Entonces muchísimas gracias, y gracias Felipe también por estar aquí.
Yo gusto, Alejo, muchas gracias a las personas también que nos acompañan desde sus casas, transportes, lugares de trabajo o estudio. Apaguen el podcast y pónganse a estudiar y a trabajar, háganme el favor.
Vagos.
Muchísimas gracias también a Tatiana y a Sandra. Digamos, muy contento por el programa de hoy, pero sobre todo me hace ilusión la perspectiva de volverlas a tener todas las veces que sea posible.
Sí.
Muchas gracias por sus puntos de vista, por la información que nos regalaron y bueno, espero que para ustedes allá también en sus casas sea un material importante, sea un material que les dé, digamos, para pensar y si se puede, digamos, por lo menos suavizar o matizar un poco los prejuicios y las ideas preconcebidas, pues ya es avanzar un poco en el sentido correcto. Muchas gracias.
No, a ustedes gracias. La verdad que es muy chévere compartir con todos ustedes. No, ustedes nomás avisan y yo aquí me les colo en todas las transmisiones. Mentira. Gracias, Tatiana, porque la verdad me quedé con la última pregunta y era como, no sé, ¿qué consejo nos puedes dar a las personas que estamos en el pasado? Viéndote así en una línea de tiempo, tú nos estás hablando del futuro, lo que ya viviste en Argentina. De repente, lo que ¿qué lección nos puedes dejar o si recomendación nos puedes dejar para las que estamos atrás en el tiempo, un poquito en Colombia al menos, para continuar con estas luchas o para, no sé, lo que te salga del corazón?
Para mí nada, fuerza, mucha fuerza, paciencia, va a llegar, pero sobre todo que se mantengan unidas, porque al final la única manera es jugarnos entre nosotras. O sea, puede ser legal, pero ya ves, cuesta igual y al final, si no nos salvamos entre nosotras, no. Eso, que se mantengan unidas. Muchas gracias, chicos, a ustedes también. Y nada, me encantó compartir esta noche con ustedes. Gracias.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio, con Sandra de Felipe, Alejandro Marín y colaboración de Felipe Ramírez. Producción musical, Jerónimo Álvarez.